Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy desde San Juan Martínez tenemos con nosotros en Deportes y Más a Vladimir Lao.
Mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy nos vamos a Pinar del Río para conversar con Vladimir Lao Ferrá, estudioso del deporte, fanático de las Medias Rojas, aunque sin rencor para los Yankees, y como buen pinareño, tabacadero de pura cepa. Okay, porque acuérdense que San Juan Martínez, ellos dicen que son la meca del tabaco. Hola, Vladimir.
¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí encantado de hablar contigo. Esto le estaba explicando a los muchachos aquí la zona tabacadera, que es la zona tuya. Muy bonita, más está muy cerquita de la costa, tiene de todo lo que es San Juan Martínez, si recuerdo yo.
San Juan Martínez es un municipio netamente tabacadero. Un municipio donde, bueno, reconocido mundialmente, ¿no? Como por su tabaco, por su fama. San Juan y Martínez, aparte de ser tabacalero, bueno, se dedica a otra, pero lo que más lo identifica es el tabaco a nivel mundial.
Sí.
Aquí se siembra tabaco en todas partes.
En todas partes.
No se siembra en los jardines de las casas, no sé ni cómo, bueno, pero se siembra tabaco.
Porque tienen una tierra privilegiada. Vamos a decir que, como dicen, el mejor tabaco del mejor lugar. O sea, los pinareños indudablemente tienen el mejor tabaco. Yo, que soy villareño, pues te digo que tenemos el segundo, o teníamos, no sé cómo está la cosa ahora. Pero Pinar del Río es, en la tierra del mejor tabaco, el mejor lugar para cultivar tabaco. No solo cultivarlo para que crezca, sino sí, para cultivarlo, cuidarlo, hacerlo, crearlo. Y como hablamos el otro día tú y yo fuera del programa, las comunidades que forman Pinar del Río y las villas, hablando de las provincias originales, muchas son de las Canarias, como mi familia toda, y posiblemente la tuya si eres de esa zona. Y
sí, mis abuelos por parte de, o sea, mis bisabuelos, mejor dicho, por parte de madre, son de Islas Canarias. Según mi abuela decía que ellos habían venido en unos toneles,
sí,
de ron o de vino, y ahí vinieron metidos dentro de eso, porque venían de clandestinos.
Sí, claro, pues venían de Polizonte.
Vinieron para acá.
Sí, así era. Mi abuelo vino durmiendo en la cubierta, okay, padre de mi padre. No había camarote ni nada de eso. Camarote no, porque tenían dinero para eso. Él venía con dos muditas de ropa, eso lo decimos con mucho orgullo. Dos muditas de ropa, dormía en la cubierta, le cogía el sol por la mañana, sudaba, tenía que bañarse ahí con una esponja, lavar la ropa, ponerse la otra, y con una cajita de herramientas rústicas de carpintería, así llegó a finales del siglo XIX.
Solamente ellos saben lo que pasaban en ese viaje.
Exactamente, y no era muy seguro que llegaras de un lado al otro, porque te daba una gripe o algo y te morías en medio de aquello. Sí. Bueno, sabes que el tocarrillo también es isleño, el tocarrillo de la gente, sí, de Tenerife, sí, y Luce. El tocarrillo es un tipo gigantota, así como mis hijos.
Es de allá, muy, de esta zona.
Sí, sí, muy clásico guanche. El padre de Héctor fue un arquitecto muy destacado en Cuba, muy admirado, y fue el que diseñó Tropicana, el arquitecto Carrillo. Él dice que un pedacito, no tengo en Tropicana, nadie lo diseñó completo, él diseñó la zona de los barcos, eso, etcétera. Pero de todos modos,
tuvieron mucho, de esa época tuvieron muchos ingenieros, muchas personas grandes que hicieron cosas grandes en este país.
Naturalmente.
Cosas muy hermosas, las verdaderas cosas hermosas.
Así mismo es. Y tú sabes que yo soy de esa época, yo hace muchos años que salí de Cuba, okay, yo soy más cubano ahora que cuando salí. Yo soy arquitecto, sí, también, y entonces pues admiro el trabajo de los grandes arquitectos, como el arquitecto Carrillo, el padre de Héctor.
Okay. ¿También es arquitecto?
Sí, el padre de Héctor es arquitecto. Sí, sí, yo soy, sí, también. Bueno, como digo yo era arquitecto, porque yo no era arquitectura, aunque mis hijos dicen que yo tengo que diseñarlo todo. Me dice, tú vas a hablar algo y coges un lápiz y quieres hacer un dibujo explicando lo que era. Pero bueno, oye, ese es el entrenamiento.
Sí. Okay. Sobre el partido anoche de Boston.
Sí.
Ahí lo perdimos ahí en Nevada.
Sí. Esto, tú sabes que yo tengo que confesarte que anoche no vi, porque estaba viendo el basquetbol, ¿ok? Por un lado, sí, sí, estaba viendo los juegos que son los finales, y me levanté hoy bastante, ¿cómo llaman esto?, desconocedor de todas, sí, las cosas. Desde que llegué aquí, pues no he hecho otra cosa. Y dije, bueno, seguramente sí, que Vladimir estuvo al día en ese juego, así que tú nos cuentas a nosotros.
Sí, sí. Usted sabe.
Bueno, Boston, yo estaba diciendo el otro día, yo creo que sí tiene de la división este de la Liga Americana el equipo más redondeado, más equilibrado. Los Yankees tienen mucho poder, pero
el picheo.
Exactamente, están cojos por ese
el
lado.
El picheo está un poco... Si ellos tuvieran tenido... ellos tuvieron a Rieta ahí casi prácticamente en las manos. No sé qué fue lo que pasó. No sé la dirección de los Yankees. ¿Por qué no...?
Bueno, no quieren pasarse del tope de la nómina que los hace pagar impuestos.
Del perpleto financiero.
Exactamente. Cosa que a ellos nunca le importó antes, ¿no? Este es un equipo que genera una cantidad de dinero tremenda, ¿no? Porque primero están en Nueva York, donde tú puedes cobrar más caro por todo porque la gente tiene un poder adquisitivo,
claro,
altísimo.
Claro.
Entonces una entrada te puede costar $30 en un estadio y tú tienes que pagar 60 o 70 en la misma silla, ¿no? Y caben 58,000 personas en ese estadio, tú sabes. Entonces eso por un lado. Por otro lado, todo el mundo se compra una gorra de los Yankees, una camiseta de los Yankees, cualquier cosa de los Yankees, y eso va para los Yankees. No tienen contrato de televisión porque son dueños de una estación de televisión. Entonces, es una máquina.
Es menos dinero que deben.
¿Cómo
es? Es menos dinero que deben de pagar también.
Exactamente. Entonces, todo es una máquina de generar dinero en relación a los Yankees. Por eso, como negocio, es el equipo que más vale de todo. Y ellos no lo importaría tanto, pero como ellos han pasado tantas veces el límite salarial, el tope salarial, pues eso es acumulativo. Si tú pagas un impuesto este año y el año que viene te vuelves a pasar, tienes que pagar otro impuesto, es el doble del año anterior. Eso va subiendo en progresión geométrica. Entonces, a ellos les cuesta mucho más caro el impuesto que a otros equipos. Ahora otros equipos ya están en esa misma fiesta. Los Dodgers están en eso. El mismo Boston también está pasado. Y Boston, que tiene un estadio relativamente pequeño, okay, y antiguo e incómodo, pero Fenway Park, ahí todo el mundo quiere ir. Yo nunca he podido ir porque cada vez que voy no hay una entrada. No puedes entrar porque está lleno. Y tú puedes comprar una entrada afuera, pero prepárate a pagar $500, $600. Y tú sabes,
ellos tienen el Fenway Park todavía, ¿eh?
Sí, ese estadio hecho en 1912.
Okay. 12.
El año que se hundió el Titanic.
El 20 de abril de 1912.
Exactamente. Entonces, lo han hecho, tú sabes, un poco mejor, pero los asientos siguen pegaditos. Por ejemplo, no creo que esto quepa muy bien en los asientos eso. O sea, que tienes que ir, cuando tú te sientas, tienes la cabeza que está delante de ti entre las dos rodillas tuyas. Pero la gente va porque fue en Fenway Park, es un lugar, es igual que Wrigley Field en Chicago, es un lugar que lo han remodelado mucho, pero todavía tú no puedes ponerle, porque no tienes espacio, no puedes ponerle más sillas, y están apretaditos ahí, y tú sabes, no tienes las cosas que tú vas al estadio de Miami, por ejemplo, el estadio de Miami, ir al estadio ya es un paseo, ella es... Como dice, una excursión, estar en el estadio, mirar el estadio, los restaurantes que tiene, la comodidad, aire acondicionado, cerrado, olvídate. esto ya no pasa trabajo ninguno, pero es un estadio que no tiene tradición ninguna porque lo acaban de hacer y tiene un equipo muy malo. Así que,
pero, bueno, Rafael, ¿sí? Déjame hacerle una pregunta. ¿Y por qué el Boston, un equipo emblemático dentro de ese torneo tan hermoso, tan poderoso, por qué tienen un estadio tan longevo?
Bueno, en primer lugar, yo te diría, porque ese estadio le da mucho dinero a pesar de todo, por lo mismo que te dije. Ahí las entradas son bien caras, a ellos les funciona eso y mantienen esa tradición de ese estadio. Segundo, si van a hacer un estadio con más capacidad, no lo pueden hacer ahí, porque ahí no hay espacio, ¿te das cuenta? Esto, ahí están, ellos se terminan el estadio y tienen una callecita enfrente en la fachada de un edificio. O sea, que tendrías que comprarte una cosa que te costaría billones con B de dólares en tierra de demoler para hacerlo allí. Tendrías que hacerlo en otro lugar, ya fuera del centro de Boston, y entonces a lo mejor no tiene la misma apelación, ¿no? A lo mejor la gente no le gusta tanto. La prueba es que yo he estado en muchas ciudades de Estados Unidos muchas veces por mi negocio, en que estoy 2 días por ahí, y esos 2 días, si es un juego de pelota, yo quiero ir al juego de pelota en ese estadio. En los otros estadios puedo ir, en Boston llego y no puedo ir. ¿Por qué? Porque está lleno, ¿te das cuenta? Está lleno siempre, ahí no. Entonces tienen lo que también tienen los Yankees, que es un equipo muy popular, que tiene mucho apoyo, vende muchas cosas. El contrato de televisión que le pagan muchísimo dinero. Sí. Y entonces ellos con ese estadio hacen plata. Tenían que cambiar toda su filosofía de qué es lo que le pasa a Wrigley Field en Chicago también. En Wrigley Field podían hacerlo, wow. Tienen más espacio para hacerlo, pero no lo hacen porque no quieren cambiar nada. Eso son en una porque época.
Ya ellos en esa situación se sienten hasta más cómodos, ya saben todo, y alrededor de ese estadio debe girar buen comercio, debe girar buen turismo, buena afluencia del público, ya está adaptado a eso.
Naturalmente, y hay una otra cosa que es el municipio, la ciudad de Boston naturalmente vive de los impuestos de los negocios que tiene. Entonces, el Boston genera un turismo allí, digo, las Medias Rojas, un turismo tremendo allí, paga un impuesto muy bueno. Entonces, todo eso es una maquinaria. O sea, y en realidad Boston no es una ciudad tan grande, pero no. Los impuestos que paga las Medias Rojas, pues allí generan, y con eso le funciona a ellos. Si ellos quitan la mística esa de Fenway Park, ya la gente no va a ser tan ir a Boston a ver el estadio nuevo, por muy bonito que sea el nuevo. Pero fíjate que los otros estadios que no son tan nuevos, que no son tan viejos, los han cambiado siendo más nuevos. Por ejemplo, Atlanta, que hizo un estadio en el 96, se hizo el estadio para los Juegos Olímpicos del 96. Cuando terminó los Juegos Olímpicos, lo modificaron y del mismo estadio lo convirtieron en un estadio de pelota por Atlanta. Y ya hicieron otro y se mudaron fuera de Atlanta, de otras en las afueras de Atlanta. Pero es que ellos no tenían tradición tampoco allí donde estaban, tú sabes, no había esa cosa, que vamos a ese estadio. No, era un estadio como otro cualquiera. Y ahora tienen uno mucho más cómodo, genera más plata, me explico. Entonces eso es lo que hay.
Hasta con mayor capacidad.
Sí, con mayor capacidad. Okay. Pero ahora te tienen que montar un carro o algún tipo de vehículo por allá. Antes estaba en el centro y tú con el metro llegabas allí. Bueno, no sé si el metro llega, evidentemente debe llegar también allá en Nuevo Atlanta. Yo no he estado en eso. Nosotros tenemos una casa cerca de Atlanta, ahí en la montaña, pero yo paso por Atlanta para ir al aeropuerto y de ahí sigo para allá cuando voy, que ya hace tiempo que no voy. Pues bueno, en este momento todavía están en primer lugar el Boston, los Yankees se están acercando, pero están en primer lugar, así que...
Sí, ellos están en su división, están en el primer lugar.
Sí.
Aún anoche cuando ellos pierden, y los Yankees ganaron, ellos deben estar en su división en primer lugar.
Sí, todavía están en primer lugar. No tiene la ventaja que tenían antes, pero todavía no sé cómo estarán hoy, pero como estamos, de todos modos, cuando salga este programa, que va a salir el fin de semana, ya habrá pasado algo más de lo que estamos viendo ahora. Sí. Pero tenían el mejor récord de las Grandes Ligas hasta hace 2 o 3 días. O sea que más que eso no se le puede pedir mucho, ¿sabes? El hecho de que está en una división, que los otros equipos son buenos también, porque los Yankees tienen tremendo equipo. Y lo mismo Azulejos. En cualquier momento los Azulejos crean un problema ahí, ¿sabes? Esto, ¿tienen con qué?
Ellos contrataron este año a cubanito, a cubanito americano.
Sí, a cubano americano, a Julito Martínez.
A Julito Martínez.
Sí.
Y está bien.
No, le respondió. Estaba atiendo hasta que llegué. Estaba atiendo. Bueno, Boston, para decirte, está. Tiene 22 ganados y 8 perdidos. Sin embargo, los Yankees están a 2 juegos y medio nada más en este momento. Sí. Tienen 19 y 10. Y Toronto, que estuviera en primer lugar en cualquier otro lugar, tiene 17 ganados y 13 perdidos. Está a 5 juegos. Pero esos son equipos que pueden ganar en cualquier momento. Estoy hablando de Julito Martínez, él ha respondido muy bien. Esto está batiendo como 3.40 y pico.
Está bien.
Así que él es un buen jugador. Esto, y aquí, bueno, se llama Julio C, debe ser Julio Carlos, algo. JC le dicen aquí, JC. Pero aquí le dicen Julito, como fíjate, un pichón de cubano ahí de Jayalía, donde no hay americanos en esa ciudad. hay un médico amigo mío que atropelló a un individuo con un automóvil en Jayalía, con el automóvil, le dio un golpe, cayó, entonces el sabor dijo, no se preocupe, yo soy médico, a ver, no tiene ninguna fractura, que tal cosa, le habla en español, y el hombre le contesta en inglés, y le dice, ah, perdone, entonces le empieza a hablar en inglés, y entonces de pronto para y dice, ¿y usted no habla español? Y dice, no. Y dice, ¿y usted qué hace aquí en Jayalía? ¿Qué hace aquí?
El médico
es un médico conocido de nosotros que es cubano. El peatón que la atropelló es americano, pero él dice, figúrate tú, cruzando la calle en Jayalía, no sabes que los cubanos no paran con la luz ni nada. Pero bueno, esa es una ciudad que han tomado por asalto los cubanos, sí, que desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Eso no es de ahora. Es más, allí tú vas al Consejo Municipal y al alcalde, todo el mundo es cubano, simplemente. Todo el mundo. Ahí no salen los americanos, porque ¿quién va a votar por ellos? No hay americanos. Y una ciudad grande, allá hay una ciudad grande, una de las ciudades más grandes de la Florida. Y económicamente fuerte, tiene mucha industria, ¿okay? Más que Miami y Coraguay, etcétera. Pero está tomada por asalto por los cubanos de hace años ya.
¿Y los cubanos dónde llegan?
Sí, esto, por lo menos la más ruidosa. Okay. Pues sí, Julito lo está haciendo bien. Él estaba diciendo, no, que va a ser designado, ya está jugando lo mismo, juega el jardín derecho que el jardín izquierdo, que va a ser designado. Lo ha hecho muy bien hasta este momento, ¿no?
Y él, o sea, hasta ahora lo está haciendo muy bien, está bateando bien. Sí, a él lo combinan ahí, lo ponen de designado también.
Lo ponen de designado porque tienen a Hanley Ramírez, que lo ponen a veces a jugar primera, porque ellos firmaron a Morland para jugar primera. Cuando dijeron a Morland, lo firmaron, sí. Ya no van a firmar a Julio Martínez, porque van a poner de designado a Hanley y a Morland en primera. Pero no, ellos firmaron a Julio Martínez además. Entonces, por ejemplo, estaba jugando, por lo menos ayer o antier, estaba jugando Morland primera base.
Morland.
Sí, estaba jugando Julio Martínez el jardín izquierdo y el designado era Hanley Ramírez.
Hanley Ramírez.
Ajá. Ellos tienen un tremendo equipo, ¿sabes?
Tremendo equipo. Yo espero que ellos este año vuelvan a pasar de líder, ¿no? Que no tengan que esperar al comodín. Yo pienso que ellos... Vamos a ver, porque también la temporada está empezando, es nueva.
Sí, no se sabe lo que pasa. A ver cómo... Te iba a decir que no se sabe lo que pasa, hay gente que se lesiona a veces.
Sí, esto... también. Y es una temporada muy larga, son 162 partidos.
Sí.
El picheo, cómo le funciona y todo.
Sí, tiene muy buenos pitchers también. Pero como tú estás diciendo, en una temporada larga cualquier cosita puede pasar. Un pinche te puede lesionar por 2 o 3 semanas y ya ahí tiene un hueco.
Ya. Sí, cualquier cosa puede pasar. Casi lo menos 4 o 5 meses ahí en un duro bregal. Pero
sí,
bueno,
sí, fíjate.
Dándole a Dios que...
Sí, que le funcione el Boston.
Todo le funciona bien.
El Boston tiene una cosa buena. Los Yankees, tú sabes que son el equipo que más fanáticos tiene, pero es el equipo que más gente odia también, por alguna razón.
También.
Sí, el Boston no le pasa eso. El Boston tiene fanáticos y los que no son fanáticos del Boston no le importa.
No le importa. Así mismo es.
Nosotros tenemos un oyente de Fomento en la Villa que se llama el Anti-Yankee.
El Anti-Yankee.
Sí, no sé si lo ha oído, que a veces escribe y se lee en los programas.
Yo lo he oído mucho en el programa que él escribe, sí. Por correo.
Dice, hoy tengo un día muy malo, los Yankees ganaron. Entonces el Boston no tiene a nadie así que sea tan negativo. Pero los Yankees sí, los Yankees tú lo quieres o lo odias, ¿ok? Entonces por eso como yo te presenté, dije, eres fanático del Boston, pero sin rencor para los Yankees.
Es lo que usted dice, los fanáticos de Boston son fanáticos, pero bueno, no tiene esos detractores que se alegran de todo malo que le pueda pasar.
Sí, exactamente.
Y que ve, pero los fanáticos de Boston sí debe tener buena fanaticada ahí en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos.
Sí, Boston es una comunidad muy unida de mucho tiempo, es una de las ciudades más viejas de Estados Unidos, empezó prácticamente la Revolución Americana para conseguir la independencia. Y son muy unidos, tienen hasta un acento muy propio de ellos, hablan ellos de una forma de esto, y son muy orgullosos de lo que son allí. Y son muy fanáticos de sus equipos, no solo los Medias Rojas del Boston, sino los Patriotas de Nueva Inglaterra, que es el equipo de fútbol de ellos que tienen, los Celtics de Boston en basquetbol.
Y a los Celtics de la NBA.
De la NBA, son equipos, ¿sabes? Los Celtics son como son los Yankees. Son los que más campeonatos han ganado, son los que, vamos a decir, una estirpe más profunda, la Nueva Inglaterra, que es la zona esa de donde está Boston, New England, son gente muy que se consideran los americanos de pura cepa, te das cuenta, la gente de verdad, creadores de esta nación, consideran ellos, esto no es así, esto es una nación que es con un tablero de damas, ¿no? Esto está formado de todas partes del mundo. Aquí hay gente de todos los colores, de todos los idiomas, de todas las caras y todas las religiones. Y a nadie importa un pito.
Y también tienen una de las maratones más prestigiosas del mundo.
Exactamente,
también.
El Maratón de Boston.
La Maratón de Boston.
Es una de las primeras, yo te diría que es la mejor de Estados Unidos, la de más tradición es la de Boston, ¿ok?
Tienen una maratón muy buena.
Sí. Esa la ganó.
Se celebra todos los años.
Todos los años la ganó Alberto Salazar con récord. Sí. Cubano Alberto Salazar estableció el primer récord debajo de 2:10. Muy bien, se nos acaba el tiempo. De todos modos, te invito, porque como te dije el otro día, uno hace un programa que es un preliminar casi de los programas que vienen después, porque nunca casi en tiempo, pero vamos a vernos las caras de nuevo, o los oídos en este caso. Y hacer el programa otro día, ¿verdad?
Está bien. Okay, mira, ¿verdad? Antes de terminar, que quiero agradecerle a usted y a la emisora por este bello momento que me has dado, ¿no?, de compartir con ustedes, y le agradezco sinceramente esta oportunidad que me has dado.
Muchas gracias, Vladimir, y muchas gracias a nuestros oyentes, también te dan las gracias nosotros aquí en Radio Martí, ¿ok? Así que nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y les hablamos, Vladimir Lavoe y Rafael García Toledo.
Deportes y más.